Oh Padre, en esta mañana agradecidos estamos por los dones que tú has dado a tu iglesia y la instrucción que ellos, bajo la influencia de tu Espíritu, como fruto de sus labores y estudios en las Escrituras, nos edifican para que podamos nosotros reflejar a Cristo, conocer la verdad y estar firmes en ella. Te suplicamos que en esta mañana tú nos capacites para recibir tu palabra. Te suplicamos que tú te acerques con bendición y que nos ayudes a entender más sobre esta gracia tan importante en la vida cristiana como lo es la humildad. Ven y ayúdanos, que podamos a través de la enseñanza cultivar esta gracia bajo la influencia de tu Espíritu, para que así reflejemos a Cristo que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Te suplicamos esto en su nombre. Amén. El doctor Wayne Mack, en su libro titulado La humildad, la virtud olvidada, relata un incidente en la vida de Agustín. Alguien se le acercó y le preguntó: ¿cuál es la cualidad más importante en la vida cristiana? Agustín respondió: la humildad. La persona entonces preguntó: ¿cuál es la segunda cualidad más importante de la vida cristiana? Otra vez Agustín respondió: la humildad. Esa misma persona preguntó por tercera vez: ¿cuál es la tercera cualidad más importante en la vida cristiana? Agustín repitió: la humildad. La humildad. Podemos concluir por este intercambio que Agustín veía la humildad como una parte sumamente importante de la vida cristiana. Sea o no sea la humildad la cualidad cristiana más importante, es obvio que la Biblia enseña claramente que la humildad es sumamente importante en la vida cristiana. Cualquiera que lea su Biblia bien, que la lea, si es honesto, llegará a esa conclusión. Sin esta gracia, ninguna persona puede considerarse a sí misma como un verdadero creyente. El doctor Mack, a quien cito extensivamente en este estudio, dijo: la humildad es importante porque la Biblia nos manda a ser humildes. La primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6, nos amonesta sobre este asunto. Esta epístola, como ustedes van a ver en sus Biblias, dice: asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestíos ¿de qué? De humildad en vuestro trato mutuo. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Observen, no se trata de una sugerencia, sino de un mandamiento. No humillarse o ser humilde es desobedecer a Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 1 al 2, el apóstol Pablo escribió, Efesios 4, versículo 1 al 2, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna, coherente, consistente, digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. En la epístola de Santiago se manda a los creyentes a humillarse en la presencia del Señor. Y así ellos verán que el Señor los exaltará. El Señor Jesucristo nos llama a ser humildes. Él les dice a sus discípulos. Él le dijo a sus discípulos en Mateo 23, versículo 10 al 12. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor o maestro, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado. Y cualquiera que se humille será ensalzado. En segundo lugar, a manera de repaso de lo que dimos la semana anterior, la humildad es sumamente importante porque la Biblia a menudo nos manda a dar muerte al orgullo y nos recuerda de sus consecuencias funestas. La humildad es sumamente importante porque la Biblia a menudo nos manda a dar muerte al orgullo y nos recuerda de sus consecuencias funestas. Proverbios 16, versículo 5 dice, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente, aquí está, no quedará sin castigo. Proverbios 18, 12, antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. Isaías 5:15, los ojos de los altivos serán abatidos. El orgullo es un pecado serio que Dios no pasa por alto. La Biblia muestra claramente que no hay lugar para el orgullo en la vida cristiana. La humildad es importante. No solo porque la Biblia nos manda a ser humildes y porque la Biblia a menudo nos manda a dar muerte al orgullo, recordándonos de sus funestas consecuencias, sino también porque Dios promete bendecir a los humildes. Dios promete bendecir a los humildes. Santiago 4, 6, Proverbios 15, 33, Proverbios 22, 4 dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son las riquezas, el honor y la vida. Dios promete bendecir a los humildes de corazón. El verdadero creyente conoce que la bendición de Dios es más valiosa que cualquier cosa en este mundo. Esta bendición no consiste solo de cosas materiales y terrenales. La importancia de la gracia de la humildad significa que Dios la estima en gran manera, mientras que Él desprecia profunda e infinitamente el orgullo. Por tanto, Nosotros, los creyentes, debemos tomar en serio la enseñanza de la palabra de Dios sobre la humildad y el orgullo. La razón por la que Dios nos lleva al valle de la humillación es porque nosotros somos muy propensos al orgullo y muy reacios a la humildad. El orgullo está bien arraigado a nuestro corazón o arraigado, bien arraigado en nuestro corazón más de lo que nosotros pensamos. Como otro dijo, el orgullo es el primer pecado en levantar la cabeza cuando nacemos y el último en desaparecer cuando morimos. Piensa. El orgullo causa serios problemas. Su contraparte, la humildad, es una cualidad valiosa, pero lamentablemente es rara en los seres humanos y sus relaciones. El orgullo es edémico y natural para todos los que vivimos después de Génesis capítulo 3. La verdadera humildad es algo que solo la gracia salvadora de Dios otorga al corazón y puede y debe ser cultivada por el creyente con la ayuda de Dios. Esto nos lleva a considerar la definición de la humildad, que es el fruto del estudio de la Biblia del doctor Wayne Mack. El comienzo, o mejor dicho, él comienza a definir la humildad llevándonos a ver lo opuesto de esta gracia. El orgullo es lo opuesto a la humildad. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? El orgullo consiste en uno atribuirse a sí mismo y a demandar para uno mismo el honor, los privilegios, las prerrogativas, los derechos y el poder que se deben solo a Dios. Por lo tanto, es la misma raíz y la esencia del pecado. El orgullo esencialmente es la idolatría del yo o la adoración de uno mismo. Una persona orgullosa, consciente o inconscientemente, se ha puesto en el lugar de Dios. Por otro lado, la humildad, como la define el doctor Mack, consiste de una actitud en la que reconocemos nuestra propia insignificancia e indignidad ante Dios y le atribuimos a Él el honor, la alabanza, las prerrogativas, los derechos, los privilegios, la adoración, la devoción, la autoridad, la sumisión y la obediencia que solo Él merece. Vuelvo hacia atrás, quiero que piensen en esto. La humildad consiste de una actitud en el corazón en la que reconocemos nuestra propia insignificancia, pequeñez e indignidad ante el Dios que creó los cielos y la tierra. Esa actitud obra en nosotros de tal manera que nos lleva a atribuir el honor, la alabanza, las prerrogativas, La adoración, la devoción, la autoridad, la sumisión y la obediencia que solo Dios se merece. La humildad también implica una tendencia natural y habitual a pensar y a comportarse de una manera que expresa apropiadamente esa actitud. En otras palabras, la actitud de la humildad siempre se ve en acciones humildes. Significa también tener la mente de un siervo. La humildad significa tener la mente de un siervo y siempre pone al yo en último lugar. Esto es importante para el marido en el hogar. Hay esposos que se equivocan, ellos piensan que por ser cabezas en sus hogares, que ahora ellos pueden determinar, hablar, mandar y esperar servicio de su mujer y de sus hijos. Y él como rey reina en su hogar. Eso es orgullo, eso es machismo, eso no es Biblia. Y eso no expresa la gracia de la humildad. El primer llamado de un esposo es amar a su mujer, ser un líder, siervo en su hogar, que se niega a sí mismo para servir, ayudar a su mujer, a sus hijos. ¿Cuánto tenemos que aprender de la gracia de la humildad? Lo mismo en todo asunto, sea ya en el trabajo o en cualquier asunto de familias. La tendencia del ser humano es a pensar en sí mismo. ¿Qué hay ahí para mí? En vez de mirar cómo puedo yo a través de esta oportunidad ser útil y ayudar a otros y velar por los intereses de otros, aunque ellos no velen por mis intereses. Hermanos, solamente la humildad es la que obra tal cosa. Pero Jesús nos dice, aprended no del diablo, del mundo, o de los arrogantes, o de los artistas. La mayoría de ellos son muy arrogantes. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hay una bendición en tal cosa y hallaréis descanso para vuestras almas. Generalmente los conflictos del hogar, del trabajo o donde sea, surgen de corazones orgullosos, donde hay falta de humildad. Consideremos con más detalle esta definición. Una persona humilde tiene un sentido permanente de su propia insignificancia natural en comparación a Dios. Una persona humilde tiene un sentido permanente de su propia insignificancia natural en comparación a Dios. Voy a repetir esto. Una persona humilde tiene un sentido permanente de su propia insignificancia natural en comparación con Dios. Abraham manifestó esta actitud cuando dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor. Yo que soy polvo y ceniza. Después que Job pasó por el horno de la prueba de la aflicción en la que Dios lo colocó, él dijo: he aquí yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Estas palabras expresan que Job reconoció la superioridad infinita de Dios. Él es superior a cualquier otro ser. Él es superior al hombre. El salmista también expresa ese sentido de insignificancia y de pequeñez al ver la gloria de Dios, como ésta se refleja en sus obras. David dice en el Salmo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, son tus cielos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. El hombre humilde tiene un sentido de su ignorancia, debilidad y de su pequeñez. Reconoce la insuficiencia y limitación de su poder y, por otro lado, reconoce la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Reconoce también la sabiduría infinita de Dios. Reconoce que depende completamente de Dios para todo. Depende de Él para obtener sabiduría. Depende de Dios para su salud, seguridad y aún para poder obedecerle. Por tanto, ese dicho común de que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos es incoherente con lo que enseña la palabra de Dios, se opone a lo que enseña la Biblia. La enseñanza bíblica indica que Dios ayuda a quienes buscan su ayuda y dependen solo de Él para todo lo que necesitan. A veces escuchamos dichos por ahí que nos suenan, que tienen cierto peso. Y sin analizarlos a la luz de lo que enseñan las Escrituras, adoptamos tales dichos. Oh, hijo mío, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. A veces, en la mente, muy bien podría ser que están tratando de animar a ese hijo a ser diligente, a esforzarse. Pero la manera en que lo están haciendo no es correcta, no es bíblica. Dios ayuda a quienes buscan su ayuda y dependen solo de Él para todo lo que necesitan. Esta verdad no niega la responsabilidad y la actividad humana, pero reconoce que uno no puede ser responsable ni puede actuar como Dios manda sin depender de Dios. De ahí la necesidad de la oración. De ahí la necesidad de clamar que Dios continúe dándonos sabiduría. De ahí la necesidad de leer su palabra. De ahí la necesidad de escuchar con atención la enseñanza o la exposición de su palabra, de la palabra de Dios. Segundo lugar, una persona verdaderamente humilde tiene un sentido permanente, no sólo de su insignificancia natural, sino también de su insignificancia moral y pecaminosidad. Una persona verdaderamente humilde tiene un sentido permanente de su insignificancia moral y pecaminosidad. Isaías expresa esta verdad de la siguiente manera: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. El apóstol Juan habla de este sentido de pecaminosidad en su primera epístola, capítulo 1, versículo 8, donde dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Observen, él se incluye en lo que dice aquí. Si decimos que no tenemos pecado, que no hay pecaminosidad en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Queridos hermanos, debemos ser humildes cuando afirmemos ciertas cosas con tanta seguridad. Dejemos un espacio en nuestra mente para pensar: se me está olvidando algo. ¿Hay algo que yo no veo? La realidad de un corazón pecaminoso, de un corazón donde todavía hay remanente de corrupción, nos debe llevar a ser cuidadosos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El publicano mostró este aspecto de la humildad cuando él, a cierta distancia del altar en el templo, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero no el fariseo. Dios resiste el orgullo y da gracia al humilde. Una persona verdaderamente humilde tiene un sentido de su indignidad delante de Dios. Sí, es consciente de su dignidad como ser humano creado a la imagen de Dios, pero no pierde de vista su indignidad como una criatura caída. Jacob expresa esta actitud en Génesis 32:10. Él dijo: indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Sé que esta mañana, cuando entres a tu vehículo y empieces a tocar todos los botones y a conectarte, mira el vehículo y dices a ti mismo: yo no merezco tal cosa. Yo no merezco tal cosa. Lo que tú y yo merecemos es el infierno. te cae mal tal cosa. Ah, pues hay algo que está mal en tu corazón. Tú no estás viendo las cosas como tú tienes que verlas, como un cristiano. No, todo lo que tenemos, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros trabajos, la salud, todo esto proviene de la mano de Dios. Y Él lo da por su gracia. Él se deleita en darnos cosas buenas. Pero hermanos, tenemos que reconocer y tener la misma actitud. La misma actitud de Jacob siempre. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad. David tiene este mismo sentir por esta razón en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Él dice, ¿quién soy yo, oh Señor, Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Un hombre talentoso, porque oye, este hombre no era cualquier hombre. Este hombre podía tocar instrumentos, este hombre podía componer, este hombre era un guerrero, este hombre era diestro en lo que hacía, en lo que respecta a su trabajo. Ahora Dios lo coloca sobre el trono y aún le dice que su descendencia no tendrá fin. ¿Quién soy yo para esto? Y ciertamente no tendrá fin, porque en Cristo la descendencia de David, en lo que respecta a la autoridad y al reino, es para siempre. ¿Quién soy yo? Aún con todos mis talentos, aún con todas las capacidades, aún con lo que tengo, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Una persona verdaderamente humilde se identifica con la descripción que Pablo hace de todos los seres humanos en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Reconoce que este pasaje bíblico describe su propia persona. Como escrito está, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aparte de la gracia de Dios, obrando en nuestros corazones, esta es una descripción exacta de lo que tú y yo somos. Ah, pero en Cristo Dios continúa obrando en nosotros para que reflejemos su carácter, moral y santidad. Pero una persona humilde reconoce que aparte de la gracia de Dios, Romanos capítulo 3 describe su persona. Una persona verdaderamente humilde no solo tiene un sentido permanente de su propia insignificancia natural en comparación de su insignificancia moral y pecaminosidad, en tercer lugar, mantiene su mente centrada en Dios, mantiene su mente centrada en Dios. Dios está en el centro de todo. Esta persona considera todas las cosas desde una perspectiva teocéntrica. En cambio, una persona orgullosa considera todo desde una perspectiva hombrecéntrica. Su yo está en el centro de todos sus pensamientos, de sus actividades. Todo gira alrededor de sí misma, de sus intereses, gustos, preferencias, metas y planes. El doctor Mack describe a esta persona como su propio amo. Todos y todo existe para agradarle y suplir para sus necesidades. En realidad, tal persona se adora a sí misma. y demanda consciente o inconscientemente que todos les sirvan. Pero la persona verdaderamente humilde tiene y cultiva un corazón de siervo. Como Jesús dice, no estoy aquí para ser servido, sino para servir, aunque esto me cueste un gran esfuerzo y aún mi propia vida, estoy aquí para servir. Tal persona desea adorar a Dios y servirle en cada momento, se centra en servir a otros. Prefiere negarse a sí mismo que exaltarse a sí mismo o ser exaltado por otros. Es esta clase de persona que llama la atención de Dios. Es esta clase de persona que tú y yo tenemos que ser. Aprended de mí. Yo soy tu patrón, ningún otro es tu patrón, si es que ese otro no representa a Cristo, el único patrón de esta gracia por excelencia es Cristo. Aprended de mí. En esta mañana te pregunto, ¿estás aprendiendo de Jesús? En cuarto lugar, una persona verdaderamente humilde atribuye a Dios sobre todo el honor, la alabanza, los derechos y los privilegios que sólo Él se merece. Dios es el objeto de su adoración y sobre todo sirve a Dios. Mateo 4, versículo 10. Doctor Mac lo expresó de la siguiente manera: una persona humilde está dedicada a Dios de una manera que no se dedica a nadie más en su vida. Él reconoce a Dios como su autoridad suprema en todos los aspectos de la vida. Lo que Dios dice, eso es lo que hace. El hombre humilde reconoce también que toda cosa buena procede de la mano de Dios. Él conoce que Dios es la fuente de todas las cosas, el medio de todas las cosas y la meta de todas las cosas. Y como Pablo dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él la gloria para siempre. Una persona verdaderamente humilde tiene un sentido permanente de su propia insignificancia natural, que es el hombre, para que de él te acuerdes o tengas de él misericordia. Un gusano como yo, un gusano una persona verdaderamente humilde tiene un sentido permanente de su propia insignificancia natural, de su propia insignificancia moral y pecaminosidad. Mantiene su mente centrada en Dios. Atribuye a Dios sobre todo el honor, la alabanza, los derechos y los privilegios que sólo Él se merece. Oh, que el Espíritu de Dios traiga nuevamente esta enseñanza a nuestros corazones. Preguntémonos, hermanos, ¿cómo estamos delante de Dios en esta mañana? El beneficio espiritual y la edificación no consiste en meramente tener una definición formal de la gracia de la humildad. No La edificación está en esforzarnos por entender lo que esto enseña y sus implicaciones y entregarnos por la luz que emite la palabra de Dios a ser humildes, a cultivar la humildad, a reflejar tal humildad, porque en tal cosa glorificamos a Dios. Hermanos, oigan, amigos, este mundo, tal enseñanza, no la recibe, la odia y la desprecia. El más atrevido, orgulloso y arrogante es el que se ensalza. Pastor, pero venga acá, yo conozco personas. Sí, es verdad, yo no estoy hablando en términos absolutos, entiéndeme. Pero nuestra generación y sociedad, ¿a quién se alaba si no es al arrogante, al soberbio, al orgulloso, al atrevido? No, no es así que Dios nos llama a ser. Nos llama a ser humildes. Que Dios nos ayude, hermanos. Que esta iglesia se conozca por su humildad delante de Dios y por su humildad en su relación con otros hermanos, con los demás hermanos y con nuestro prójimo. Oremos. Oh Padre, alabamos tu nombre en esta mañana, porque tú eres digno de recibir la gloria y el honor. Toda potestad suprema te pertenece a ti, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. En verdad tú nos has bendecido con muchas bendiciones materiales, físicas y espirituales. Nos has protegido. Has cuidado nuestros hogares, nos has mantenido de pie. ¿Y qué somos nosotros? Indignos somos, pues no te hemos amado como debíamos amarte. No te hemos servido como debíamos. Perdónanos. Ven pues y límpianos con la sangre de Cristo. Y derrama mayores medidas de la gracia de la humildad sobre nosotros. Te lo suplicamos en Cristo. Amén.